Tiene un título muy lindo este cuento. Se llama Puente de Música, Río de Arena. Y el autor es William Goyen.
Toda la magia que puede tener, que digamos el título es muy atrapante, tiene mucha sonoridad mágica, esto de puente, de música, de río, de arena. Toda la significación mágica que tiene para todas las personas el volver en algún punto a su infancia. Los que viven lejos tienen que viajar físicamente. Los que nos hemos quedado en nuestros lugares de infancia tenemos que volver con la imaginación. Y ahí está la magia. Este es un poco el viaje que plantea William Goyen, pero con un aditamento. No solo es ese viaje mágico, físico e imaginativo, sino todo lo que arrastra, todas las imágenes que mueve, todo lo que él propone, que son parte de su vida, volcada en un cuento.
Escuchamos de William Goyen, Puente de Música, Río de Arena.
¿Recuerdan el puente por el que cruzábamos el río para llegar a Riverside? Y que, si miraban más allá, se veía el puente del tren alto y angosto. Bueno, él saltó desde allí a un río vacío. Río, me hace gracia. Puedo escupir más de lo que corre por ese lecho seco. En algunas partes es solo un poco húmedo, pero eso es todo. Este es el gran río ondulante, un paraje húmedo. Estos son los restos del viejo Gran Trinity. ¿A dónde puede ir tanta agua? Quisiera que al menos hicieran algo al respecto, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer cualquiera? Uno no puede reemplazar a un río. En todo caso, si hubiera habido agua, quizás él, el nadador desnudo, lo habría logrado. Tal como fue, saltó al río como si hubiera agua y dio de cabeza contra la arena mojada. Chocó allí, como una flecha en la carne, y lo encontraron de rodillas, decapitado, inclinado en busca de algo. ¿En busca del sitio a donde se había ido el río? Yo manejaba cruzando el viejo puente del río cuando me dije, un momento, creo que veo algo. Estuve a punto de chocar contra la baranda del puente. Sentí un escalofrío. Lo que hice al salir del puente fue conducir el coche al costado del camino, bajarme y correr por la orilla, río abajo, sorteando una cobra que estaba allí como un obstáculo. En julio atestan las orillas. Di con una especie de avenida amplia, grande y vacía, que el río había formado y pavimentado con arena blanca y brillante. Crucé ese pasaje fantasmal del río hasta llegar a la mitad. Y cuando me acerqué, mi Señor Jesús Todopoderoso, maldita sea si lo que veía no era un cuerpo humano medio desnudo en plena corriente si hubiese habido agua. Estaba asustado de muerte. ¿Qué debía hacer? Tratar de sacarlo. Tocarlo me daba miedo. Era una tarde sofocante. El calor de julio latía. El aire azul y vaporoso ondeaba como un velo. Me sentía acechado por la sensación de algo que faltaba. Era la vida perdida del río. Algo tan poderoso que había asolado el campo kilómetros a la redonda. Podías sentirlo mucho antes de llegar a él. En un paisaje que no era natural, faltaba el caudal de agua. Nada del resto parecía natural. La vegetación del río estaba flaca y como hambrienta. Vivía al borde de la arena y no del agua. Parecía fuera de lugar. No tendría que haber tomado por el viejo puente. Según el cartel, ya me había expuesto a una multa de $5,000 por cruzarlo. Entendí por qué. Más allá se arqueaba brillante el puente nuevo. No tenía tráfico. El aleteo de las tablas sueltas y el temblor de las vigas de hierro eran aterradores. Casi entré en pánico en la mitad cuando toda la construcción vaciló y crujió con una resonancia de metales. Me sorprendió que la endeble estructura no tuviera más que un cartel prohibiendo el paso. Tendría que haber estado tapiada. Como sea, cuando estaba en la mitad de ese vehículo mecedor que parecía un corso loco de carnaval, vi la figura desnuda que se zambullía desde el viejo puente del tren. Era como si el nadador hiciera un salto flameante hacia el profundo río debajo, hasta que, para mi espanto, me di cuenta de que el río estaba seco. No me atreví a detener el coche, así que, aterrado, maniobré para seguir camino en forma mecánica. Encantado por las melodías que surgían de los instrumentos del puente musical, que sonaba como una orquesta de xilofones, tambores y chelos, mientras yo lo recorría. ¿Quién hubiera dicho que el puente muerto, condenado y clausurado a la mano del hombre, contenía música? Ahora estaba yo del otro lado. Detrás de mí la música se había aquietado, aplacada en algo así como sonidos de timbres y sonidos de arneses y vagones. Se sacudía como campanas y repicaba como gongs débiles y profundos. Sus manos debían haber atravesado la arena húmeda, cavando una senda para su cabeza y hombros. Estaba hundido hasta la cintura y había caído arrodillado, una figura de rodillas con la cabeza enterrada en la arena, como si hubiera decidido dejar de mirar el mundo. Entonces la figura empezó a hundirse como si alguien la atrajera hacia abajo. De a poco desapareció el estómago, flaco y velludo, después la ijada, los muslos. El río, que se había tragado la mitad del cuerpo, ahora parecía comerse el resto. Por un momento los pies quedaron plantas arriba en la arena y después se fueron hacia abajo, arqueados, como los de un bailarín. ¿Quién era el hombre ahogado en el río seco, comido por un río seco, devorado por la arena? ¿Cómo explicar o describir lo que había pasado? Iban a creer que yo había perdido la razón. ¿Y por qué tenía que decirle a alguien, a la policía o a cualquiera? No había nada que hacer. El nadador ya no estaba. El saltador desnudo había sido tragado. A menos que alguien lo hubiera empujado desde el puente y él hubiera adoptado la posición de zambullida en el intento de salvarse. ¿Pero qué pruebas había? Bueno, tenía que reportar lo que había visto, lo que había presenciado. ¿Presenciado? ¿Qué? ¿Alguien iba a creerme? No había pruebas por ningún lado. Bueno, iba a mirar, iba a buscar pruebas, iba a subir al puente del tren. Subí. La vía era peligrosamente angosta y alta. Podía ver más allá del extremo de Texas, verde y vaporoso en julio. Podía ver la cicatriz del río. Podía ver los terrenos suturados que eran las tierras bajas, huérfanas. Podía ver el embudo de humo bilioso con forma de tornado que se retorcía al salir del molino en Riverside, que enriquecía a su dueño y lo envenenaba junto a su familia y vecinos. Podía ver el viejo puente que había cruzado recién y que aún temblaba por mi paso, arqueándose, perfecto y precioso, dorado a la luz del sol. La música que había forjado ahora estaba callada, de no ser parecía por un susurro bajo que se elevaba desde ahí. Era increíble que un tren pudiera moverse en esas vías tan estrechas, cubiertas de malezas. A mi paso, los altamontes crepitaban en el calor seco. No vi huellas en la maleza. Ninguna señal de alguien que hubiera caminado por el puente, a menos que caminara sobre las vías o los durmientes. ¿Dónde estaba la ropa del hombre? Quizá la había dejado en la orilla y había corrido desnudo hasta el puente. Dios, ¿en qué estaba metido? También podría ser un suicida, me persiguió la mente. O insano. También podía no haber nadie más involucrado. ¿O acaso yo sufría una especie de locura del puente o de esa visión que a veces nos sobreviene al regresar a casa, al regresar a lugares acechados por sentimientos profundos? ¿Me había contado alguien alguna vez la historia de un hombre que saltaba al río desde el puente del tren? ¿Podía tratarse de un espíritu atormentado, condenado a repetir por siempre su suicidio? ¿Y si era así? Tenía que continuarlo ahora que el río se había ido. Esa idea me impresionó como bastante triste. ¡Qué alto era el puente del tren! Si miraba abajo, al lecho del río, me mareaba. Traté de encontrar el punto en el que el saltador había dado contra el río seco. No había absolutamente ninguna señal. La boca de arena que se lo había tragado frente a mis ojos se había cerrado y clausurado. En cuanto a mí, la historia estaba terminada. Lo que había pasado, fuese lo que fuese, era mi secreto. Tenía que desistir, dejarlo ir. ¿Pueden entender que no tenía opción, que era lo único que podía hacer? Esto ocurrió el verano en que hice un viaje sentimental por las regiones de la infancia, después de 15 años de ausencia. El puente sobre el viejo río bien amado era uno de mis recuerdos más conmovedores, un objeto que colgaba en mis recuerdos de infancia como un ornamento precioso. Era una creación frágil, de hierro y madera, arqueada en forma poética y esbelta, media pulsera, la otra mitad bajo tierra, a través de la que corría el río verde. La superestructura estaba hecha más para un minarete que para un puente. A la distancia parecía un pilar ornado de Brighton o Santa Mónica, o, en la bruma caliente del verano, la torre de un palacio, una creación de oro, de cerca, claro. Era un puente de hierro y madera de inusual belleza, forma y diseño. Desde el comienzo había sido un puente imperfecto, torcido. Lo habían construido mal. Un error de ingeniería. La cuesta era demasiado empinada y el descenso demasiado agudo, pero su belleza perduraba. Durante años, el tráfico había utilizado el puente de Riverside sin accidentes serios, pese a sus irregularidades. Solo era un viaje incómodo. Ese cruce siempre había sido medio perturbador, sorprendente y misterioso de alguna manera. Sobre este dispositivo, práctico aunque mágico, para cruzar el agua habían pasado ciertas cosas reales. Como estaba torcido, en los días de nuestra infancia mi madre se negaba a cruzarlo con el coche. Se bajaba del auto y lo cruzaba caminando, asida a la baranda, mientras mi padre, maldiciendo, conducía con nosotros adentro. Mi hermana y yo mirábamos hacia atrás a la pequeña figura de nuestra madre que se esforzaba, oscura, completamente sola en ese artefacto infernal que era su tormento. Me acuerdo de mi padre bajándose del coche al otro lado para esperar al borde del camino con la mirada hacia el puente, viendo el progreso lento de mi madre. Cuando ella llegaba, pálida, declaraba como de costumbre: «Juro por el Señor que si mi hermana Sara no viviera en Riverside, nunca me acercaría con mi alma a este lugar». Bueno, podrías echarte en el asiento trasero, ponerte en los oídos el algodón que siempre traemos y ni te enterarías, como te digo siempre, decía mi padre. Igual me daría cuenta, respondía mi madre, igual me daría cuenta de que estamos en ese puente infernal. Bueno, entonces es mejor que construyas un maldito tren a Palestine. Las vías del tren son planas. Y metiéndose en el auto mientras daba un portazo. O te quedas en casa y solo le escribes a tu maldita hermana Sara, que igual está casada con un gran burro. Mamá, decía mi hermana en el intento de pacificar la situación, queremos que nos cuentes cuando casi te ahogas en el río y papá tuvo que saltar y sacarte. Bueno, justo ahí, un poco más allá. Habíamos estado pescando toda la mañana y... ¡Oh, por Dios!, decía mi padre. Al otro lado del puente, después de un cruce de peligros y desafíos, no había más que un simple pueblito de calles de barro y chozas desteñidas. La gente de ese pueblo pobre vivía en las afueras de un molino inmundo que le soplaba encima algo llamado tierra fuller, que era como talco. Esa sustancia estaba en los techos, en el suelo y en los pulmones. Olía agrio y hacía arder los ojos. Me alejaba hacia ese pueblo. Estaba hechizado por la visión del saltador. Era sacudido en mi propio espíritu. De hecho, estaba perdido, aunque al mismo tiempo me sentía llevado hacia una extraña verdad que no podía ver con nitidez. Vi, por el espejo, la imagen inmóvil del puente del río, que tenía esa música escondida que cercaba el fantasma de aquello para lo que había sido creado. Ese río perdido que en su fondo de arena abrazaba la figura que había saltado desde el puente y que yo estaba seguro de haber visto. Estaba llegando a Riverside y los humos punzantes del molino ya traían lágrimas a mis ojos.